La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, aquí comenzando con este programa, muy contento
y sí,
de estar todos juntos, sí, aquí,
Bueno, tampoco se me arrime así, pero claro. Porque estamos juntos, ¿por qué se me arrima así?
Yo también me arrimo, porque es un momento de celebración. Cuando estamos juntos, es un momento de celebrarlo.
Yo que practico nudismo, quiero tener mi campo energético.
Qué raro, porque creíamos que quería un abrazo.
No, pero mi campo energético libre.
Bueno. Claro. ¿Usted sabe lo que es el aura?
Sí, claro, el aura.
Porque me han dicho, no sé si es el aura o Laura.
No, este es el aura.
El aura, sí, señor.
Y que es como una cosa que uno tiene alrededor. ¿No?
La luz que emana.
¿Su hermana?
No, la luz que emana. Usted tiene... hay gente que lo ve a simple vista, Laura.
¿Vio? Sí. Y hay máquinas para fotografiar.
No veo, a simple vista no veo ni a la persona.
No, yo tampoco.
No, pero hay máquinas para fotografiar el aura. Sí.
Son cuentos chinos. En los años... para sacarle plata a la gente. En los años... A mí una vez me sacaron una foto.
Exacto. ¿Y qué le salió?
Y salía una cosa cualquiera, unos colores, porquería. Me cobraron 1,000 pesos.
Sí, porque había una época que estaba de un poco de moda. Estaban en el Centro Cultural San Martín, ahí en la entrada.
Ah, vino un tipo que era medio no sé qué.
Pero claro, ¿usted lo conoció?
Sí, sí. Y entonces, entre otras cosas que te vendía, te vendía una foto de Laura.
Me parece que dio una
charla. Yo tenía.
Una charla. Sí,
pero de otra.
Sí. Una charla abierta dio, o algo así.
No,
o...
creo que lo atendía uno por uno.
Ah, sí, yo me acuerdo. A mí
me hizo inventar una enfermedad porque yo estaba sano. Pero como tenías que tener una enfermedad, yo le dije que estaba mal de los ojos al tipo. Sí. Entonces me hizo como un visaje y me curó. Yo era más mentiroso que él. Bueno.
Lo que pasa, dicen que si usted la tiene oscura, algo está mal. Y si usted la tiene clara, está bien.
Está bien. Es energía, es luminosidad.
Y eso te puede... ¿Solamente la salud o te puede, digamos, pronosticar el futuro?
No, todo, la energía. Es una mirada holística del asunto.
¡Qué bien! Claro, esa es la palabra.
Bueno, yo creo en eso.
Bueno, por eso le digo.
Hasta que voy, creo.
Claro.
Después cuando voy ya veo cosas que me hacen no creer.
Pero porque empieza a pensar demasiado. A racionalizar.
No, pero cuando... Te cobran 1,000 pesos la foto.
Bueno, sí.
Claro, el que le cobra pensó demasiado cómo hacer el negocio.
Sí. Bueno, como quiera que sea, buenas noches.
Buenas noches, ¿cierto? Buenas noches. No nos saludamos, buenas noches.
Qué lindo compartir hoy el programa.
Pero digo, sí, compartir, respetar el espacio vital.
Sí, sí.
Que consiste en, usted se abre de brazos,
sí.
Se abre de piernas, como...
Sí.
No, como la divina proporción vio de Da Vinci. Que
sí, está señor. Tipo ahí como para atajar un penal.
Sí. Bueno, y vio que le hizo la circunferencia.
Es un redondel perfecto.
Bueno, eso es lo que usted tiene que respetar, la distancia con el otro, para relacionar.
Claro. Entonces, pero así, según dónde, pues si te van en colectivo,
no tiene forma.
Y dice el tipo, no me empuje porque Leonardo Da Vinci, qué sé yo. Sí. Le va a meter una pinta.
Sí, si le da toda la aplicación.
Además de la divina proporción, además del aura, además de las personas que curan mirándote, ¿cuáles son los temas de esta noche?
Bueno, creo que las autoridades nos han enviado un temario.
Sí.
Todas maneras... se aceptan sugerencias del público también, porque nos pueden
pedir. Cada tanto algún oyente nos
¿por qué no hablan y mencionan un tema que estamos ocultando? Sí,
bueno, acá me han mandado, recién acaba de llegar, está calentito el papel, ¿no?
Ah, mire.
El calzado, concepto y objeto.
Bien.
El calzado.
Fundamental, ¿eh?
Tanto en el plano más banal como en el plano más esotérico.
Perfecto.
¿Hay un plano esotérico del
calzado? Hay un plano esotérico del calzado, e incluso un plano mirando al futuro. ¿Cuál será el calzado del futuro? Mm. ¿Qué podemos esperar de un calzado inteligente? Un zapato inteligente. Parece raro, ¿no?
Bueno, sí, pero mire, es la prenda por excelencia el calzado.
Se ha transformado.
Sí, se fue transformando.
Se ha transformado. Es la vedette de la indumentaria. Pero lo más caro, lo más vistoso.
Yo se lo digo como nudista.
Bueno, claro.
Usted va, por ejemplo, desnudo, pero con zapatos.
Yo voy desnudo y calzado.
Claro.
Bueno, tampoco sí, se, venga, se venga a sonreír. Claro. Adelante nuestro.
Porque,
¿lo dice usted o se lo dice?
No, por favor.
Autobombo.
Lo que yo le digo es, cuando se hace la gran maratón, que es un espectáculo digno de verse.
¿La de Tanti?
La de Tanti. Sí. En Córdoba.
¿Es Tanti o Tanti?
Es Tanti.
Tanti,
eso. Es la maratón nudista. Por supuesto, todos los participantes desnudos, pero...
Es mixta.
Sí, por supuesto.
No, bueno.
Desnudismo. Eso es un detalle que ni se pregunta.
No, digo, porque una cosa es si todos hombres, de alguna manera,
no,
bueno...
No, es nudismo, no es...
El estar hombres y mujeres, bueno, ya es otra cosa eso.
Es nudismo.
Bueno, pero usted iba a decir algo acerca de los zapatos.
Y corremos todos con las zapatillas puestas.
Y claro. Sí, claro.
O sea, entonces... mucho nudismo... Pero están con zapatillas.
No, lo que pasa es que trepan por ahí un cerro.
Hay piedras, pisamos cardos.
Claro.
Pisamos,
¿Por qué pisan cardos?
Porque hay...
No ven por donde caminan.
Hay en el camino, en la sierra.
Es silvestre la maratón.
En peperina pisamos también.
Y hay partes así, digamos, que usted tiene que arrastrarse en cuatro patas.
No, bueno, a veces...
Claro, es muy... De campo, la cosa.
Sí, es de campo.
Hay que trepar.
Hay lugares
que... Bueno, porque trepar desnudo no es fácil.
Por eso.
Y se lo digo yo.
Sendero finito y están todos uno atrás del otro trepando.
Sí, claro, como...
Bueno. Además tiene arriba a uno.
Sí, claro.
Claro, usted lo tiene que ayudar de abajo.
Sí,
es cierto. Bien,
y bueno, claro. Pero es el contacto con la naturaleza, ¿no?
Sí,
estamos
extremo.
Estamos desprovistos
de ropa.
Bueno, sí. Claro. Pero iba a decir de máscara. ¿Qué es
¿Y
la
el
ropa?
Número dónde se lo pintan? Claro, para saber quién gana.
Sí, usted sabe que no sé dónde lo pintan el número, no me acuerdo.
Y lo pueden pintar en la espalda.
No sé si lo pintan o le dan una.
Entonces no está tan desnudo que digamos.
Claro.
Ya se puso zapato, ahora un número.
Se puso una pecherita.
Claro, ya está.
Igual lo importante no es ganar.
Es competir.
Es competir.
Y bueno, pero igual tiene que saber.
No nos importa.
Quién.
No nos importa.
Es que entonces, ¿para qué corren? Para eso ni siquiera den la orden de largada.
Van, corremos.
Corren uno para cada lado. Ni siquiera hay un camino determinado.
Lo lindo es cuando terminan, se juntan todos. Me dijeron que comen empanadas.
Claro. Sí.
Primero hacemos.
Tenga cuidado de comer empanadas desnudo.
Sí.
Es peligroso porque por ahí está muy caliente. Usted la muerde.
Sí.
Y le cae el juguito.
Sí, un chorro de jugo.
Y le cae y le quema la carne directamente.
No, colaboramos todos en hacer el repulgue. Cuando llegamos, hacemos entre todos.
Yo no le como una empanada todos desnudos
no.
Con el repulgue
encima. ¿Qué tiene
encima?
Que ver, señor?
El repulgue, haciendo el repulgue todo desnudo.
¿Y qué
desnudo.
Quiere que haga?
Señor.
Y las personas que
cuando
hacen
la hacen están desnudos también.
Pero,
y sí, porque...
No
le da un asco.
Miedo al aceite hirviendo.
Pero el nudismo se practica en todo momento. Consiste en tener la vida común y corriente, pero sin ropa, todo igual.
Sí, bueno.
¿Usted qué hace? ¿Toca el piano? Bueno, toca el piano desnudo. ¿Usted qué hace?
¿Toca la trompeta?
Toca la trompeta desnudo. ¿Cuál es el problema?
Bueno, ninguno, pero hacer empanada no es lo mismo.
No.
Bueno, se cuidará el que las tiene que freír, nada más.
Bueno, el tema es el calzado.
Sí.
Si usted quiere, comenzamos ya. Acá nosotros consideramos los zapatévigos, los zapateros, que los zapatos son la puerta de entrada al mundo. Bueno. Una metáfora difícil de agarrar, ¿no?
Sí, sí.
Se no tiene por dónde manipularla. El zapato como una puerta.
Es difícil, ¿no?
Es difícil. Más bien, el zapato es lo que golpea una puerta. Dice, los zapatos son más que simples piezas de cuero o tela que protegen nuestros pies. Son un vehículo que nos lleva a través de la vida. Cada paso que damos nos lleva a nuevas aventuras. Es por eso que no debe tomarse a la ligera el calzado.
Me va a hacer llorar con lo que está diciendo, porque es hermoso.
Igual
porque,
estoy de acuerdo.
Porque
con lo
decía
que
los pasos que da una persona a lo largo de toda su vida forman un dibujo. Que, por supuesto, nadie conoce, pero lo forman.
Sí,
sí.
Bueno, la elección del calzado. Vamos, por ahora, con lo más pedestre, si me permite.
Sí, sí, está bien.
Al elegir un par de zapatos, no solo estamos considerando la comodidad y el estilo, sino también quiénes somos y cómo queremos presentarnos al mundo.
Sí, señor.
Claro. No, perdón, no estoy de acuerdo.
Y yo tampoco, bueno, estoy de acuerdo. Estaba
¿por qué
esperando
no
que alguien
de
diga que no estaba de acuerdo. Yo
ah, usted espera
de
que otro diga
no,
para usted
no,
decir.
No quería. Yo espero que alguien hable y al más tiburón le doy la razón.
Ah, claro. El señor. Ese
yo tampoco estoy de acuerdo como el señor. Para mí el zapato no se tiene que usar más. No me refiero al calzado, me refiero al zapato.
Bueno, pero acá está diciendo otra cosa.
El zapato es tal como lo conocemos.
Sí, el zapato es algo que quedó incómodo. Le duelen los pies cuando usa el zapato.
Bueno, esto está. Yo había conseguido unos clientes para el programa que lo iban a auspiciar.
Sí, bueno.
Zapatería Grimaldi.
Sí, bueno, pero...
En este momento no. Se acaban de marchar.
Sí. No, bueno. Se retiraron y han arrojado un
pero
zapato.
Pero digo, unas buenas zapatillas de categoría, bien cómodas, reemplazan
ah,
el zapato.
Ah, bueno, pero usted... cuando acá... decimos zapato, decimos todo.
Ah, no.
Hay zapato... hoy hay una cruza de zapatos-zapatillas.
Sí. Incluso sí. Le voy a decir que hay... me ha pasado a mí en estos días. Siento como una culpa que me impide usar zapatos de cuero.
Entonces, es interesante también.
Entonces, como tampoco quiero ir en zapatillas al Colón.
Claro.
Entonces busco algo intermedio.
Exacto.
Que tenga la comodidad de las zapatillas, pero también la elegancia del zapato, y que no sea de cuero, pero sea algo que se le parezca, y la verdad es que no encuentro.
Sí, pero hay. Ya hay de cuerina.
Son muy caros. Son
de cuerina
caros.
Ecológica, hay con unas suelas de goma blandísima.
Sí,
y la puedo usar con traje.
Sí. Inclusive en esa, en su anunciante frustrado.
Sí, sí, esos tienen.
Ahí tienen.
Porque me estoy por casar.
Bueno,
bueno, ahora lo dijo.
Al fin.
Y entonces, imagínese, si yo voy al casamiento con zapatos de cuero, yo tengo ganas de invitarlo a Paul McCartney.
Bueno, Paul McCartney.
¿Irá? ¿Irá de, Paul McCartney?
Paul McCartney.
No sé. Creo
invitarlo
que no,
puede invitarlo.
Pero si el tipo se entera de que yo uso zapatos de cuero de vaca.
No va.
No va.
Ah, no va.
No va.
Paul McCartney, yo creo que se viste de traje y se pone unas zapatillas blancas de.
Sí, de esa de jugar a la bocha.
Sí, claro. De jugar al básquet.
Y bueno, sí, pero ahora hay muy símil cuero.
Sí, claro.
Existe esto, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora, esto. De que el zapato es cómo nos presentamos ante el mundo es discutible. Sin embargo, muchas madres y abuelas
sí.
Juzgaban a los postulantes a novios,
estoy de acuerdo
sí.
Con
sus hijas y nietas, por los zapatos.
Estoy de acuerdo con ellas.
Cuando veían que un tipo traía los zapatos sucios o agujereados, a ese no lo querían para novio.
Sí, es así. De hecho, la señora Mirtha Legrand...
Sí, señor.
A los hombres le sigue mirando los zapatos. ¿Vio que si usted lo invitan?
Sí, sí.
Mira lo primero que... mira
yo cuando me invitaba, en un tiempo me invitábamos.
Sí.
Le pedía prestados zapatos a Rolón.
¿A Rolón? Bueno, sí. No, los de Rolón. Sí, Rolón es un ejemplo. Es el hombre ejemplo.
Sí. Pero, por lo tanto, sus zapatos... Pero es cierto que unos buenos zapatos ya arrancan una vestimenta de categoría. Sí, ya arrancó sí. Bien.
Ahora, si el zapato es lindo, es muy lindo, porque es
¿a
un
qué
objeto...
llama lindo? ¿No, a usted le gusta el zapato llamativo? Por ejemplo,
no.
De cuero de cocodrilo.
No, no, no. No. Pero hay un zapato hecho realmente por un...
Sí, sí,
hay zapatos.
Por un artesano sí. Zapatero.
Yo tengo unos zapatos...
¿Los del tango?
Los del tango.
Son hermosos.
¿Te los recuerda? No me diga que no son
sí. Hermosos. Sí, bueno, pero están todos cosidos los... a mano.
Sí, sí.
Bueno,
todos pero... esos zapatos de tango son hermosos, todos. Sí.
No los uso nunca, pero los tengo ahí. Bueno, acá dice, consejos para elegir el mejor calzado. Al elegir un par de zapatos, la comodidad ante todo.
Exacto. Bueno, y entonces...
Ah, bueno, entonces, mire los zapatos que tengo.
Claro, ando en ojota.
Sí, sí, incluso están un poco rotos, pero eso...
Y eso le iba a decir.
Y respira.
El zapato, si está un poquito usado... Mejor
va
todavía.
Mejor.
Sí.
Mejor todavía
había yo... gente que se hacía ablandar los zapatos por otras personas.
¿En serio?
Ah, esos cerbacán.
Millonarios.
Millonarios que tenían empleados que cuando se compraba zapatos lo usaban unos días para ablandárselo.
Bueno, eso es muy, muy... Sí, porque es verdad que a veces uno la pasa mal. Por ejemplo, tiene un casamiento, si se casa...
Sí, y estrena zapatos ese día.
No, no hay que hacerlo, no.
Y bueno, pero uno no tiene zapatos. Yo, ahora, si usted se casa, me voy a tener que
no
comprar...
zapatos.
Y yo también voy a tener que comprar zapatos para ir a la fiesta.
Va a haber un crecimiento en la venta de zapatos.
Sí, bueno. todos
los invitados van a tener que comprar zapatos.
Está bien,
todos nos vamos a tener que comprar
zapatos. Avise con tiempo y una semana antes yo empiezo a usar los zapatos todos los días para tenerlos bien esa noche.
Bueno, acá dice... O sea... que tiene que estar y ser cómodo. Entonces, todo lo que dijimos acerca de la belleza del zapato, ¿a dónde va?
Yo cuando escucho a alguien que va caminando tac, clac, tac, con las suelas de madera, ya me duele a mí los talones, de verlo. Sí, sí. De verlo me duele a mí.
Dice, prueba antes de comprar. Y claro,
sí.
No.
Sí.
Eso es lo malo de ir a comprar zapatos, que hay que probarlo.
Sí, además que ¿cuánto?
Usted compra una remera, más o menos sabe el tamaño y se la lleva. Pero el zapato sí hay que probar.
Uno lo tendría que probar uno o dos días, no el rato ese que
no,
camina
claro,
por ahí.
No, claro, porque esa es la trampa del zapato.
Sí, zapato...
Usted lo prueba, ¿cuánto lo va a probar? 2 minutos.
Lo prueba y va hasta el espejo y vuelve.
Después, el primer día que se lo pone usted, hace media cuadra y ahí aparece el zapato en su verdadera malevolencia.
Sí, señor.
A usted le duele todo. Y no lo puede devolver.
A mí me pasa que yo el problema que tengo es la hormancha.
Ah, muy bueno.
Bueno, en vez de largo...
A ver su pie. Ah, sí, mire.
En vez de largo, el pie...
Ya que lo ponga la cabeza.
No, bueno, señor. Esto es...
Oh, bueno. Es
una tortuga.
¿Y esto que tiene acá qué es?
No,
es... Muy bien, bueno.
Bueno, claro. Entonces al principio me quedan cómodos, pero el pie se ve que se quiere expandir para los costados y me empieza a doler donde están los cordones.
Claro,
empieza...
pero yo veo acá que tiene algunos callos usted también.
Sí, y sí.
Medio callorda.
Sí, por ahí sacando los callos, limándolo, le sacamos 2-3 centímetros de pie.
Sí, puede ser.
Sí,
el señor creo... es un afamado pedicuro.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
No,
¿cómo
otra cosa?
No, bueno,
a mí
la
me gusta decir que soy podólogo.
Ah, bueno.
Hay cosas, son palabras parecidas, pedicuro, pederasta.
No, tiene nada que ver.
Señor. El pedicuro y podólogo. El podólogo es al pedicuro lo que el paisajista es al jardinero, una cosa así.
Ah, sí.
Entonces,
conozco ese chiste.
Sí, hay una cosa aspiracional más.
Lo que pasa es que en el caso mío, no solo es el callo, sino que el dedo gordo se monta
tiene montado.
Sí, al otro.
Era, uno arriba del otro.
Claro, con se razón. Me fue doblando el dedo gordo, diagonal. Sí, ahí está, ¿no ves? Arriba del otro.
Pero además los tiene casi pegados, es ya como una misma cosa.
Sí. Claro. Le digo que a veces se me pegan, yo los despego.
Ah, tenga cuidado, tiene que ponerle, aunque sea un nylon, entre dedo y dedo.
Como con el
porque si no se lo van a fundir.
Sí. Claro.
Un dedo con el otro.
Y después la piel... se funde el hueso también, porque el hueso da la vuelta y le calcifica con el otro hueso.
Sí, sí. Va a llegar un día que va a ser un dedo. Usted va a tener 4 dedos.
Claro.
Sí. Sí, en su caso es severo.
Bueno.
Usted no sé, tendría que andar en sandalias. En
bueno. Acá dice... considera el tipo de actividad. ¿Cómo el tipo de actividad? Caminar, ¿qué va a hacer? Los zapatos.
Sí, pero sí, por ejemplo, yo estaba pensando en aquellos que son viajeros, que les gusta viajar por el mundo. Hay mucha gente que se dedica, que disfruta mucho de viajar. Y van a una ciudad, supongamos como Roma. Y las zapatillas son importantes.
Sí, bueno, tiene el calzado
va a tener que caminar todo el día.
Calzado de trekking.
Tiene que llevar zapatillas.
Sí,
no,
y bien
no voy a llevar los zapatos de tango.
Claro.
No. Pero hay calzado específico de trekking.
Ah, bueno.
Que son como unas botitas a veces.
Ajá.
Y eso es muy apto para ese
escalera, subir, bajar.
Sí, lo que quiera, montañas, cualquier cosa.
Acá hay una cosa rara, doctor.
Sí.
Dice, mide tus pies regularmente. Cada tanto mídase las patas. ¿Para qué, doctor?
Porque cambia el número.
¿Va cambiando el número?
Va cambiando. Bueno, por supuesto que cambia si usted tiene 5 años y después tiene...
Sí,
claro, y después tiene 26.
Claro, o sea, ahí
no, pero
cambia.
y la edad adulta también cambia.
La edad adulta también, porque además se le inflama, se le hincha.
Claro.
Como el señor.
Como sí, el señor. Sí, pues, si usted tiene un trabajo de parado, vio que hay gente que trabaja de
claro,
parado.
Vigilante de provincia, por ejemplo.
Y bueno, le quedan, ¿sabe cómo le quedan los pies?
Claro.
O esos tipos que, vendedores ambulantes que tienen que caminar casa por casa tocando el timbre.
Sí, pero bueno. Más al que está atrás de un mostrador parado.
No, bueno, sin pero moverse. Acá el problema es otro. Que no sé cuál es. ¿Cuál es el problema? Explíquemelo porque yo no lo sé.
Bueno, no, bueno. El problema es que a veces, sobre texto de ir por lo estético, que quede bien,
sí,
nos aprisionamos los pies y terminamos con un problema
no,
de salud.
No, aquí está lo que yo buscaba, que es esto. Hay personas que sienten pudor por calzar un número demasiado grande.
Sí, esto
grande.
Pasa sí. Con si lo que calzan...
Claro, mejor, y sí. Entonces le dicen al zapatero dos números menos.
Pero tanto,
y,
¿cuánto
y
calzan?
Prefieren, y calzan poner el 48.
Claro, ah, bueno,
una señora que calza el 48.
Sí. Bueno, pero eso ya es especial. No sé si hay 48.
No sé, yo nunca.
Sí, yo creo que de jugador, jugadores de básquet.
Pero claro. Se los mandan a hacer.
Sí,
los
sí claro, imagínense.
Se los
no vamos a tener una zapatilla esperando que venga un jugador de básquet.
Lo que sí es cierto es que ahora hay muchas mujeres que calzan bastante. Yo no sé si esto pasaba antes.
¿Pero cómo puede ser que les creció el pie a la
no,
mujer?
No, pero de calza 40, 30 y 41.
A mí me gusta la mujer de pie grande.
Bien, por eso.
Pero no porque me gusta que tenga el pie grande, sino porque las mujeres que yo conocí que tenían pie grande eran lindas.
Ah, muy bien, claro.
Bueno, se comete un error, porque
sí.
Esa es una correlación,
sí.
No una relación de
sí,
causa-efecto.
Sí. Y a eso le llaman pensar, diría.
Pero bueno, a eso le llaman pensar.
Sí, exactamente.
Castillo tenía esos pensamientos que eran, en realidad, supersticiones.
Sí.
No, no se las puedo repetir ahora.
No, pero no, claro. Sí, pero
hacía podemos... un correlato entre, por ejemplo, el tamaño de la nariz de una dama y alguna otra cosa.
Sí, sí, sí.
Que podía ser el tamaño de otra parte del cuerpo.
Me acuerdo.
O un hábito.
Sí, o cualquier cosa.
O cualquier cosa.
O detalles menores.
Y él lo presentaba como casos comprobados.
Sí, claro. Sí.
Toda mujer que circula por la avenida Córdoba.
Pero lo ha comprobado del mismo modo que los hinchas de fútbol dicen que cada vez que nos dirige el árbitro
sí.
Fulano, perdemos.
Claro.
Bueno,
sí, así.
La altura del taco, cuidado, ¿eh?
Sí, bueno, eso es
cuidado,
bueno.
Hay muchas personas que para ganar algunos centímetros de estatura usan unos tacos de 10 centímetros. Y después vienen los accidentes
sí.
Y los lamentos.
Yo no lo veo mal. Me parece que cada uno
bueno,
tiene
pero
derecho
es
a usar los tacos que
es
quiera.
Es peligroso.
Sí, igual el taco aguja no se usa ya mucho, ¿no?
No, no, pero hombres.
Hombres.
Ah, de hombres,
pero
sí. Contamos,
hay zapatos masculinos.
Vendemos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vendemos zapatos, el levantor se llama.
Ah, bueno. ¿Y cuánto más?
Usted me dice.
No, pero usted
estamos,
me dice.
Tenemos estos, son 5 centímetros más.
Es mucho.
Este
es
6 centímetros más.
Pero...
7 centímetros más.
Pero es mucho.
Pero parecen zancos directamente.
Son, en cierto modo.
Bueno, pero ¿hace doler el pie o es
No.
Es anatómico?
Un poco sí le va a doler.
Y me parece
pero,
que...
No, ¿sabe qué hacemos nosotros también? No solo levantamos el taco, levantamos la punta también, como una plataforma.
Un sueco.
Sí, pero... Para que no se note, hay que usar pantalones...
Largos.
Que le cubran prácticamente todo el zapato.
Pero uno queda con las piernas demasiado largas.
Y tiene
largas.
Que levantar más las piernas para caminar, ¿o
un
no?
Un poco sí. Un poco
sí,
sí.
Porque...
No todo es miel sobre hojuelas.
No, bueno, sí, además me imagino que deben ser pesados para caminar.
Sí, yo creo que sí, pues todo goma maciza.
¿Toda esa suela?
Bueno, pero es hueca.
Ah, bueno.
Ah,
bueno.
Pensamos en todo. Son muy caros.
¿Cuánto
o sea,
vale más o menos?
Bueno, cada centímetro de más es un incremento del 10%.
Bueno, pero
si
depende de qué valores.
¿Qué? ¿10 centímetros? Es el 100%.
100%, el doble.
Bueno. Sí, pero ¿de qué valor?
Usted mire 10 centímetros más.
Bueno, está bien, sí, es verdad.
Pero ¿de qué valor estamos hablando? Porque
estamos hablando de lo que cuesta un par de zapatos elegantes en el mercado.
Bueno, unos zapatos valen ahora los zapatos.
200.000 pesos.
200.000 pesos. El par, por supuesto. El
y
par.
Sí, que le va a vender sí, uno. Y no, que no, camina bueno, con un pie solo.
O sea que 10 centímetros usted me lo cobra 400.000 pesos.
Exactamente.
Es abusivo, me parece. El...
Esa es la marca del zapato. El modelo se llama abusivo.
Bueno, por favor.
Sí, es abusivo.
El porque... levantor abusivo. Bueno, atención. Confía en tu instinto, dice.
Sí,
¿qué
claro.
tiene que ver el instinto? Sí, el instinto venir a comprar un par de zapatos.
Tengo razón. Instinto mamario.
No, tiene razón en el informe. Usted ve, van a esas casas de deporte, supongamos, hay muchas zapatillas. Hay una que le gustó de entrada. Y después por ahí el vendedor le dice, no, le conviene esta, le conviene la otra.
No, me gustó la que le gustó a usted.
Exacto.
¿Por qué no me quiere vender la que me gustó a mí?
Bueno, lo que pasa es que, ¿qué número necesita?
¿Qué?
¿Qué número necesita?
48.
No tengo
48.
Es una barbaridad. Ese modelo viene hasta el 36.
Así que hasta el 36, nada
hasta
más.
Hasta el 36.
Pero eso es para niños.
Sí, porque, bueno, es así. Es una edición limitada que se hizo así, hasta el 36.
Bueno, atención, porque aquí vienen los riesgos ocultos de los zapatos.
Bueno, a ver.
Que es, aunque los zapatos pueden llevarnos a lugares emocionantes, ¿qué tiene que ver el zapato
sí,
con el
pero
lugar,
también,
a dónde te llega? No es que te llega, que son la bota de 7 leguas. Claro. ¿Qué clase de poetas somos?
Es como Castelo.
Somos nosotros los que llevamos a los zapatos.
Tienes razón, claro.
Lo único que falta que los zapatos me lleven a mí. Es un pretexto ese de personas que van a lugares inadecuados y después le echan la culpa al zapato.
Y así a los autos, a la línea de colectivo, a todo le echan.
Claro. No, y se... Los temidos zapatos nuevos es un riesgo.
Sí,
causan ampollas y rozaduras.
Sí.
Hasta los tacones altos que ponen en peligro nuestra estabilidad. Cada par de zapatos tiene su propia lista de desafíos. Uh-huh. Y acá dice el futuro del calzado. Yo quería llegar.
Eso, bueno, se está invirtiendo
ya está aquí, ya está
mucho
aquí.
Dinero. Las marcas se están invirtiendo en mejorar el calzado. Sobre todo el peso. Hay zapatillas de última generación, prácticamente no pesan nada.
No sé si me gusta.
Bueno.
Por ejemplo, usted quiere matar una cucaracha.
Sí.
Le tira un zapato y no hace nada.
Nada, como un papel. Le
claro.
No, pero no le tira un zapato a la cucaracha. Le tira otra cosa.
A los gatos le tira el zapato. Sí. La gente.
Claro.
A medida que avanzamos hacia un futuro, cada vez más tecnológico.
Sí, claro que sí.
No se avanza hacia un futuro.
Claro.
Se avanza y ya.
El futuro es algo que se ve, pero no se va hacia él, porque no se llega al futuro.
Claro.
Cuando uno llega a un lugar, es el presente. Bueno, muy bien. El mundo del calzado también está experimentando una revolución.
Exacto.
¿Cuál sería la otra? Porque no dice que también. De zapatos inteligentes.
¿Qué le dije?
Tomá. Que monitorean nuestra salud.
Sí, señor.
Hasta claro. Zapatillas impresas en 3 dimensiones.
Sí.
Que se adaptan a la forma de nuestras patas. El futuro del calzado promete ser tan emocionante como innovador, dice.
Sí. Sí.
¿Qué quiere decir todo
esto? A mí me gusta decir buenas noches antes
¿qué
todo
tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Antes que me olvide.
Sí.
Pues, una forma de progreso del zapato que se pone solo.
Bueno, sí, eso sí. Y que viene, si usted lo llama y viene, porque a veces no se encuentra.
Por ejemplo, no la encuentra.
Claro.
Usted le chifla, tiene un silbato,
sí.
Y el zapato viene caminando.
Sí. Ya lo puede hacer ir a
claro,
lugares.
Están abajo de la cama entre un montón de zapatos.
Claro.
Bueno, pero hay una cuestión que tiene que ver con los chips electrónicos, que hoy por hoy lo pueden poner en cualquier lado.
Sí.
Y esto de que le controla la salud, es sencillamente un chip que le toma la presión arterial, los latidos y pulsaciones del corazón.
Muy bien, todo.
Bueno.
Le da, ¿sabe qué? La dirección.
La temperatura.
La temperatura también.
Aparece la dirección de los lugares en donde usted ingresó.
Claro, por el GPS.
Con el por el zapato.
¿A dónde fue con esos zapatos?
La calle está toda la historia de dónde fue.
Sí, todo. Claro, todo. En Ayacucho y Paraguay se detuvo como dos horas.
Dos horas.
Bueno, ya hay, porque el celular es eso.
Sí, sí. Bueno, pero eso trasladado al zapato.
¿Qué te pareció el hotel Las Tres Medialunas? Sí.
Bueno, yo les decía que a mí me gusta decir en los congresos, en las ponencias que me invitan a disertar, ¿no?, que el futuro de la zapatería es como el de la ortodoncia.
Ajá, qué bien.
Porque
si la interacción de un zapato con la ortodoncia es clásica.
No, usted dice, ¿qué hacemos los ortodoncistas? Porque yo soy ortodoncista.
Qué bien, no sabíamos que además era...
Soy ortodoncista,
y zapatero.
Y claro, zapatero, estoy experimentando en el diseño de vanguardia del zapato y en lo que vienen, ya el zapatero. Entonces nosotros le tomamos el molde a la boca y hacemos los dientes, vamos a decirlo en criollo.
Sí, sí, perfecto.
Lo mismo con los pies. Le vamos a tomar el molde a su pie y le vamos a hacer...
el zapato perfecto.
Perfecto. Claro. A medida para cada cosa, sus necesidades.
No así a lo que te criaste como era. Históricamente usted sabe que hasta el siglo XVIII los zapatos... eran los dos iguales. No había zapato izquierdo.
Acá no había, acá así, recto.
Claro. Derecho y chao, ¿qué querés? Claro. Es esta sofisticación de que hay uno a la izquierda, otro a la derecha. Ponételo y chao.
Sí, y me imagino que también los números tampoco serían
también, tan... había grande y chico, ¿no?
Claro. Sí.
Como ahora. Bueno, sí, pero continúe, por favor.
Bueno, entonces usted va a llegar a tener su zapato personal... y intransferible, y van a ser recetados los zapatos.
Claro.
Ah, otra recetados, cosa más. Hay que ir a hacerse la receta al médico. Receta.
Que le autorice la preparación.
Ya son recetados.
Muchos ya son recetados.
Sí, señor. Para jugar al fútbol, yo sé de un lugar, bueno.
Sí, sí.
Unas plantillas que vas y el tipo te mide el pie y después la encarga, después te la entrega. Y te cobra como recetada.
Está perfecto eso.
Sí,
sí.
Sí, bueno, porque son
y
las...
Es un, como dice usted, un, ¿cómo se llama?
Un ortodoncista.
Un pedículo.
Ah, sí, o un podólogo.
O lo que sea.
Sí.
Bien. Acá dice, los zapatos en el mundo escolar.
En la escuela.
En la escuela.
Sí.
Había, se llamaban siete vidas unos zapatos que yo usaba cuando era chico.
Eran todos iguales los zapatos.
Eran todos iguales.
Sí, eran. De con cordones, y la chica tenían uno que parecía una
que
tirita.
Con una tirita por arriba.
Sí, con un botoncito.
Sí, pero hoy van con zapatillas.
Sí.
Sí, van.
No sé, los colegios privados categoría.
Dice esa superstición del zapato como indicador de una categoría superior a zapatilla. Evidentemente ha pasado.
Sí.
Y ha pasado y se ha invertido.
Se ha invertido. Porque creo que cuesta más caro
cuesta
una
más
zapatilla.
Caro un buen par de zapatillas que un mal par de zapatos.
Sí, sí, y que un buen par de zapatos también.
También, sí, sí.
Sí,
sí, pero antes no, ir con zapatillas a la escuela era un poco, no digo mal visto, pero ¿cómo vas a ir en zapatillas?
Ajá. Ah, bueno.
Pero bueno.
A mí no me gustaban los que bautizaban las zapatillas. Uno caía con zapatilla nueva, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Blanca.
Ah, sí.
¿A qué se le ocurre, señor?
Y sí, bueno.
A mí una zapatilla blanca me duraba 10 segundos.
Sí. Pero, se la estrenaban los compañeros.
Se la estrenaban. Pero era obligatoria en mi colegio.
Sí, para deporte.
No, para deporte.
Ah, claro, tenías que ser blanca.
Claro.
Tenían que ser blancas para gimnasia. Sí, tiene razón.
Sí.
La roña que tendrían las mías.
¿Por qué tenía que ser blanca? ¿Por qué no
qué sé yo? ¿Por qué tendrían que ser blancos los guardapolvos? Bueno, una cosa.
Son convenciones.
No, pero mala. Bueno.
De todos modos, lo del guardapolvo siempre me pareció bien, porque era una manera
de... Pero podría ser gris el guardapolvo o azul.
Igualar. Pero los guardapolvos grises... No está mal el blanco. No está mal el blanco. Bueno, no importa. No estamos hablando de guardapolvos. No.
Igual está, en este segmento nostálgico recordé cuáles fueron mis mejores zapatos, los que recuerdo con más cariño.
A ver.
Y eran bastante raros.
No serían de charol, ¿no?
No, eran de cuero marrón, de un marrón parecido al dulce de leche.
Los niños usaban zapatos marrones, no usaban zapatos.
Sí, todos marrones.
Marrones de, parecido al color del dulce de leche, quizás un poquito más claro que el dulce de leche. Y tenían, eran mocasines. Y tenían como un flequillo de cuero recortado arriba.
Como pero eso ya de grandes.
Sí, estaba. Yo era adolescente. Sí,
estaba iba de moda eso con una cosa.
Iba a ver, y arriba tenían como dos florcitas también de cuero.
Eran horribles. Eran horribles.
Mencionamos, ya que estamos con nostalgia, algo que todavía puede ser que esté en alguna zapatería clásica, que es el banquito del zapatero.
Claro que sí.
Es un banquito muy bajo que pone al zapatero en una situación inferior.
Sí, sí. Casi arrodillado.
Y tiene un plano inclinado donde el cliente pone el zapato para que el tipo te lo ate. El tipo abre las piernas.
Sí, sí.
Y se sienta ahí, vos le metes el pie entre las piernas y el tipo te mira, hace comentarios.
Sí, sí. Y me acuerdo perfectamente de ese banquito.
A ver, no sé si estos me... ¿Cómo los ve?
No, yo esto igual cede. Después cede.
Sí, porque me aprietan un poco.
Sí, le aprietan.
No,
pero
¿sería oye, mejor un número más?
No, olvídese porque cede.
Pero ¿no ve que se le ve, se le marca la punta?
Mire, claro, yo... Me marca esta uña, mire
la
uña.
Punta del dedo.
Se ve la uña.
Mire, sí. Está haciendo fuerza contra el cuero.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un compañero del trabajo.
Ah, vinieron juntos.
Trabajamos juntos.
Pero claro, le
él me acompañó, porque yo si vengo solo... Me encajan cualquier cosa.
Claro.
No,
le recomendé esta zapatería, pero viendo que...
Él no, le lo dijo que pasa que... es que ese número, la oferta es por ese número. Si usted pide uno más, ya no entra en la oferta y vale tres veces más.
Le está reventando el dedo. Más. En cualquier momento le sale el dedo para afuera.
Le digo, si lo ponemos en la horma y lo vemos,
claro.
Lo voy a buscar mañana...
No, bueno, pero imagínese, yo no lo puedo tener ahí en la horma todo el tiempo.
A ver, déjeme que lo voy a caminar un poquito.
A ver.
Mira, vaya ahí hasta el espejo.
Pero mire cómo más. Camina, parece...
Un momentito, ¿eh?
Sí, vaya.
Pero, a ver. Voy a salir para ver el color a la luz del sol.
Bueno, está bien, claro.
Sí, sí, a ver, vaya.
Trajemos.
Vámonos.
¡Ey! Se fueron.
Bueno, esto sucedía muy seguido.
No, pero
ir a probar los zapatos a la vereda.
Bueno, pero por eso le prueban uno, no le prueban los dos.
Claro.
Digo que el otro se lo dejan sin cordones.
El otro se lo dejan sin cordones adentro del tarro.
Sí, 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 sí. Está en la caja.
En la caja con los papeles adentro.
Qué rico olor hay en esa zapatería. Sí. El cuero y la caja, porque es cartón. Cuero y esos papeles de seda.
Sí.
Todo sí, sí. Un aroma rico. Madera.
Sí, señor.
Y
no hay más.
El zapatero de señoras. Usted como zapatero de señoras.
Sí, ¿cómo le va?
Me imagino que habrá tenido muchas aventuras, porque es una situación que llama al romance. Usted abre las piernas, la mujer deja en sus manos el pie.
Sí, sí.
Usted, socolor de indagar cómo le queda el zapato, le puede tocar el pie.
Sí, pero no solo eso, por ahí la mujer...
Yo, mujer, me toca en el pie, momento.
Y bueno. Todas han leído La Cenicienta también, ¿no? Ver
claro.
al príncipe azul que es el que pone el zapato.
Claro, buscando una que calzaba el 33.
Porque además el zapato presentado a la dama... Es presentado, además, de una forma solemne.
Sí, sí, tiene razón.
Y como quien ofrece una empanada.
Sí, sí, pongamos por caso. No es que se lo deja ahí.
No. Como una ofrenda.
Sí, es presentado, es tratado con cuidado, luego es elogiado, ella es elogiada.
El uso del talco, ¿cómo es el protocolo del talco?
Yo creo que tiene
no,
que ser...
No, creo que ya no hay más talco en la zapatería.
No, las
lo que pasa
no
es que antes
sea.
Las plantillas eran de cuero también.
Claro.
Hoy por hoy las plantillas son de toalla o de pero antes eran de cuero y sí, por ahí el pie se pegaba a la plantilla. El talco era fundamental.
Sí.
Bueno, pero hay que usar medias para probar.
Hay que usar medias o un uso discreto.
Yo, por ejemplo, yo como zapatero, viene alguien sin medias y no le pruebo el zapato, el calzado.
Sí, bueno, pero yo traje las medias de toalla, mire lo que son.
Bueno, póngaselas.
Ahora veo que algunas
a pie desnudo no le puedo probar.
No, claro. No le entra el zapato.
Y además viene, ¿de dónde viene caminando?
Claro, bueno, de Luján.
Claro.
Tengo el pie un poco transpirado, por eso me traje las medias de toalla.
Sí, viene patinando en la grasita.
Veo que hay, o había, no sé, casas de deporte, sobre todo, que le prestaban un par de medias.
Sí, totalmente debe haber todavía. Te prestaban una media.
Sí, que se la puso. Es la media del pueblo.
Sí,
esa.
Sí.
Y entonces usted ahí tiene una referencia para ver si el calzado le va
y
bien.
Y después el calzador.
El calzador. Le regalaban un calzador.
Antiguamente, no creo que
con la publicidad de la zapatería.
De la zapatería. Y en algunos hoteles había...
Había, sí, señores. Victoria, en el Radisson, había unos calzadores de colores muy lindos. Sí, sí. Yo debo tener algunos por ahí.
Sí, sí.
Ahora ya no, porque estamos en, estamos racionalizando algunos servicios.
No, bueno, es que razonaron más que porque no se usa el calzador.
Claro, también, sí.
Sí, no se usa.
¿Qué se usa en lugar del calzador? El dedo.
El dedo, pero el dedo.
El zapato inteligente debería tener una forma de apertura novedosa.
Claro,
¿no? Que sí. Para que uno no tuviera que hacer tanto
tanta
lío
fuerza
para ponerse el zapato, señor.
Sí.
Entre que te agachas. Entre que tenés que poner el dedo, que no, por ahí no entra, qué sé yo.
Pero el dedo es anchísimo.
La sangre se te va a la cabeza. Sí, sí. Hay mucha gente en los Estados Unidos, cada año, 72.000 personas mueren por distintas afecciones, hijas del el acto de ponerse los calzados.
No, bueno, muchísimo.
Es muchísimo.
Sí, claro.
Bueno, creo que ha sido demasiado extenso este informe.
Sí,
razón por
pero
la
muy
cual,
completo.
Pero
la verdad
muy
que...
completo.
Baje las patas de la mesa porque no me parece hacer el programa en esa función.
Bueno.
No.
Muy bien.
Bueno, veamos, hay algunos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Y como siempre le decimos, ingresen a lavenganzaseraterrible.com. Porque ahí pueden también dejarnos mensajes, ver dónde son las presentaciones del programa con público presente y tantas otras cosas.
Hola, querido Ale, Barton y Robin.
¿Quién es Robin?
Robin. ¿Será usted? Mucho a mí. Bueno, dice, estuve viendo...
Barton y Robin, a eso.
Claro, Batman y Robin.
Sí, algo así.
Estuve viendo la nota que le hizo Pedro Rosenblatt.
Ah, bien atrasado.
Bueno, dice, fue una nota muy emotiva para mí, quizás porque lo quiero mucho, y verlo siempre buena persona, en sus pensares y en sus anhelos, siempre ayuda. Nos ayuda por cómo habló de la empatía que deberíamos tener como recurso o herramienta ante tanto discurso lleno de egoísmo, siempre en los pocos momentos que tenemos para poder aflojar con el laburo, tratamos de escucharlo desde aquí, en las montañas de Catamarca.
Muy bien.
Le decimos muchas gracias, le mandamos nuestro amor y nuestros mejores deseos.
Muchas gracias.
Adriana y Daniel.
Acá dice, este mensaje es para Patricio.
¿Cómo le va?
Para agradecer la información de cebo para hormigas.
Ah, cebo para hormigas.
Hablamos en otro momento de eso, del cebo. Mm.
Bueno, cariños a los tres, soy Silvia de San Martín.
Aquí dice, le piden al maestro fruta amarga, esto lo dice Martín, sí, sí, desde Bariloche, se lo pasamos al maestro.
Acá May y Javi desde Montreal, Canadá, los escuchamos todas las noches, nos alegran la jornada. ¿Quiere saber si alguna vez hemos hablado de los Nibjis o Giliacos, que son... tribus rusas, no tenemos mucha información, pero podemos indagar.
Nos escribe Ale, que es un río cuartense viviendo en Montreal.
Mira vos.
Dice, ojalá pueda...
Este es otro también. El mensaje que acabo de leer es de personas que viven en Montreal.
Ah, mire usted. Bueno,
quiere decir, siguiendo con este pensamiento, que todos los oyentes de este programa viven en Montreal.
Sí, señor.
Nos dice que ojalá algún día puedan venir, qué lindo sería. Dice, en un programa hablaron de Franz Liszt y de los mechones de pelo que le daba a las seguidoras. Fran Liz, o que le pedían.
Sí.
Bueno, dice, me acordé de un dato de otro podcast que escucho que se llama The Lateral Show, que al tipo le pedían tantos mechones de pelo que se compró un perro con un pelo parecido.
Claro.
Y de puede esa ser, manera, claro, imagínese.
Le enviaba el pelo
cada
al
uno
perro.
Que le pide un mechón, usted se lo da, va a terminar pelado. ¿Qué mal?
Nada más. Hola, los escucho desde Miami. Conozco a Dolina desde mi niñez, cuando un buen amigo, escritor cubano, me la regaló y me dedicó uno de sus libros, no de los del cubano, sino
de Dolina, sí.
Que era Crónica del Ángel Gris, hace bastante. Bueno. Ahora los libretistas quisieron que volviera a encontrar, que los volviera a encontrar a través de André Buenafuente, que mencionó el programa.
Ajá.
Dice, no los espero por Miami, porque en este páramo del reggaetón no viaja la cultura, dice, azúcar.
No. Buenas noches para todos, soy Mauricio de Córdoba. Sigrepi dice que Nápoles está cerca del Etna. Corrijan los mapas y los libros, sí, porque Sigrepi siempre tiene razón.
Era el Vesubio, bueno.
Es lo mismo. Bueno,
es lo mismo. Como dice mi hijo, es lo mismo. Buenas noches, muchachos. Escribo desde el Valle de Punilla, Córdoba. Quiero ir a verlos a Buenos Aires. Bueno, se tiene que fijar en lavenganzaseraterrible.com.
Sí, claro, claro.
Y ahí están las fechas, porque no tenemos el calendario aquí en la cabeza.
Los informes del baño no estarán completos hasta que no hablen de los baños secos. Sería muy interesante escuchar sus recomendaciones, dice Débora.
Sí, otro. Sí. Yo tengo una amiga.
Dicen que funciona.
Cuya casa tiene un baño seco.
Es como una especie de talco.
Es como aserrín.
Aserrín, claro.
Pero es todo un sistema... no es muy para la ciudad. Esto que le digo es en Navarro, provincia de Buenos Aires.
Claro, claro, claro.
Allí donde sí.
Y hay lindos campos por Navarro.
Sí, le parece.
Es una zona muy linda.
Muy.
Acá les habla Lucas, un vengador viviendo en Iquique. Me gustaría que Alejandro hablara sobre el cuento El Fin, de Jorge Luis Borges. No sé cuál es. Seguro lo he leído, pero
seguramente
no,
lo
no lo tengo presente en este momento. Vale.
Bueno, ¿quieren hacer una pausa, les parece?
Por favor.
Tres, probando. Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, Conejo, por acá, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto, y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces, me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio, somos inigualables.
¿Y es 100%
uruguayo? 100%
uruguayo.
Uruguayo, como poco.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
¿Los de afuera? Son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como:
se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
Ay, ¿cómo hace? ¿Me da un vértigo?
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Nacido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com y consultar allí la fecha de nuestras presentaciones en los teatros, lo mismo que suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar esta noche sobre la famosa competencia de remo que tuvo lugar durante el viaje de los Argonautas.
Ah.
Sí. Heracles, que formaba parte de la tripulación, al principio por lo menos, desafió a todos para ver quién era capaz de aguantar más tiempo remando.
Ahí iban todos los superhéroes.
Los superhéoes. Sí, ellos... Lista. Acasto, sí. El hijo de Pelias. Actor, Admeto, Anfiarao, el mago del que hablamos, ¿se acuerda?
Sí.
Argo, que fue el constructor de la nave. Atalanta, que era una dama. Augías, el dueño de las caballerizas que limpió Heracles. Leo algunos nada más. Castor, uno de los Dioscuros. Heracles de Tirinto, que es, sí. Lo hemos nombrado. Hilas, que era un amiguete de Heracles, una especie de novio. Laertes, el papá de Ulises. Esto es interesante porque siempre se dice que los argonautas, la historia de los argonautas, ocurrió una generación antes de la guerra de Troya. Aquí tenemos a muchos padres. Uno es Laertes.
Claro.
Y otros. Orfeo, el poeta, nada menos, que según parece cantaba. Aquí tenemos otro, Peleo.
Sí.
Peleo era el papá de Aquiles. Claro. Que luchó también en la guerra de Troya. Estaba Pólux, que era el hermano de Castor.
Que también estaba.
Pero hay muchos más. Se dice que nunca, antes ni después, se ha reunido una tripulación tan valiente. A los argonautas también se los llama Minias, porque se llevaron de vuelta el alma de Frixio, nieto de Minias, y el vellón del carnero, ¿no? Fueron los que estuvimos hablando en estos días.
Sí, el vellocino de oro.
Y el jefe de la expedición, que era Jasón, ¿no? Y provenían de la sangre de las hijas de Minias, por eso le decían también los Minias. Bueno, volvamos al desafío del remo. Una vez iniciada la competencia, a ver quién aguantaba más remando, muchas horas, dale, qué sé yo, la hicieron del siguiente modo. Todos remaban, el que se cansaba abandonaba y el tema era quién quedaba último. Y al final quedaron solamente Jasón, los Dioscuros, Castor y Pólux, que eran los mellizos, eran también casualmente hermanos de Helena de Troya. Es decir, los tres eran hijos de Leda. Y quedó, el otro que quedó fue Heracles. Y todo lo demás se habían ido cansando uno por uno. Después la fuerza de Castor empezó a disminuir y Pólux, el hermano, viendo que solo había un modo de hacerlo desistir, abandonó su remo, nada más que para que el hermano pudiera descansar. Sin embargo, Jasón y Heracles siguieron remando y haciendo avanzar la nave. Sentados en lados opuestos estaban, hasta que cuando llegaron a la desembocadura del río Quío en Misia, Jasón se desmayó.
Ah.
E instantes después se rompió el remo de Heracles. Este miró a su alrededor con ira y asco y todos los compañeros volvieron a empuñar los remos y vararon el Argo, la nave, a orilla del río. Bueno, en realidad ganó Heracles, pero se le rompió el remo, si no hubiera seguido remando. Mientras preparaban la cena, Heracles fue a buscar un árbol que le pudiera servir para hacerse un nuevo remo. Entonces arrancó de raíz, así era Heracles,
sí.
Agarró un abeto
y lo arrancó.
Lo arrancó de raíz. Pero cuando lo arrastraba de vuelta para llevarlo al campamento, se dio cuenta de que su escudero, Hilas, había salido una o dos horas antes en busca de agua a un estanque cercano y todavía no había regresado. Y que Polifemo, otro de los, se llamaba igual que el cíclope, pero no era cíclope, también había salido a buscarlo. Hilas había sido el favorito de Heracles desde la muerte del papá de Hilas, que se llamaba Teodamante, rey de los dríopes, a quien Heracles había matado por haberse negado a darle un buey de labranza. Heracles era así. Te pedía un buey de labranza.
Sí, no se lo daba,
te mataba. Y después vos eras el hijo del tipo que había matado y él te favorecía. Bueno, ser amigo de Heracles era un poco difícil.
Claro, claro.
Bien. Bueno, empezó a gritar, ¡ilas! ¿No, Heracles? Penetró en el bosque y encontró a Polifemo, quien le dijo, dice, oía Ilas que gritaba pidiendo ayuda, corrí hacia el lugar de donde procedía su voz, pero cuando llegué al estanque no vi señales de lucha, ni con fieras, ni con enemigos de otra clase. Solo estaba su cántaro de agua abandonado junto al estanque. Heracles y Polifemo siguieron buscando durante toda la noche y obligaron a todos los misios, qué gracioso, ¿no? Que el gentilicio de misia sea justamente misio.
Sí, es,
el misio
sí.
Quiere decir en lunfardo pobre.
Sí.
También misiadura es una palabra derivada de misio. Rango misio es bajo rango. Filo misio es novio pobre. El cuento del filo misio es el cuento del novio pobre.
Claro,
o sea, el novio pobre que le dice a la novia que ahorren para los muebles, entonces la novia le pasa, los ahorros los guarda él.
Sí.
Y un día desaparece.
Claro.
Ese es el
filo, es el cuento.
Le hizo el filo misio. Bueno, siguieron buscando toda la noche y no lo encontraban. No encontraron a Ilas, aunque obligaron a todos a que se unieran a la búsqueda. La realidad era que Dríope y sus hermanas, las ninfas del lugar, se habían enamorado de Ilas. Lo habían seducido y lo habían convencido para que fuera a vivir con ellas en una gruta situada bajo el agua. Ocurrían esas cosas en los mitos griegos.
Sí.
Los dioses del mar, los tritones, el mismo Poseidón, muchas veces raptaban personas que les gustaban y las llevaban abajo el agua. Y Poseidón pues, vivía bajo el agua, pero también salía y respiraba. No me pregunte cómo hacía.
No, bueno.
Porque a cada rato tenía que salir.
Bueno, el caso es que no lo encontraba. Al amanecer empezó a soplar una brisa favorable y como no aparecían ni Heracles ni Polifemo, aunque todos gritaban sus nombres, los de la nave de Largo siguieron viaje. Jasón dijo...
Lo dejaron bueno, ahí.
Y ahí lo dejaron de a pie, a Heracles nada menos. A Heracles, nada más, más poderoso de todos los héroes que viajaban allí. Se quedó, recién empezaba el viaje. Habían estado en dos o tres lugares nada más. Esta decisión provocó fuertes protestas. Y cuando el Argo se alejaba de la costa, varios de los argonautas acusaron a Jasón de estar abandonando a Heracles para vengarse de su derrota en la competición de remo. Porque los griegos eran así.
Rencorosos.
No rencorosos, competitivos.
Claro, claro.
Lo que llamaban el agón, la lucha sin enemistad. Eran competitivos, hacían juego. Y entonces le daba bronca cuando perdían. Incluso intentaron hacer, digo los argonautas, que Tifis diera la vuelta a la nave. Pero bueno, aparecieron ahí Calé y Cetes, que eran dos hermanitos que se las traían, e impidieron que la nave volviera a buscar a Heracles. Por este motivo Heracles luego los mató en la isla de Tenos, donde puso una enorme piedra tambaleante sobre su tumba. Se los mató y los enterró. Después de amenazar con devastar el país de Misia, si sus habitantes no continuaban buscando a Ilas, vivo o muerto, Heracles reanudó sus famosos trabajos, los trabajos encomendados por el rey Euristeo sí. de Micenas, trabajos eran que había interrumpido, ¿no? Eran 12.
Ah, 12.
En realidad en principio eran 10 y después le agregó dos más, diciendo que había dos que no se contaban.
Sí. Bueno,
era muy tramposo Euristeo. Bueno, Polifemo, que el otro que había quedado de a pie, se estableció ahí cerca del estanque de Pegas, construyó la ciudad de Crío y allí reinó hasta que los cálibes originarios de Caldia lo mataron en una batalla. En honor a Heracles, los habitantes de ese lugar, los micios, siguen ofreciendo sacrificios una vez al año a Hilas, cerca de Pegas. Parece que el sacerdote del lugar pronuncia tres veces el nombre de Hilas en voz alta y los devotos hacen un simulacro en el cual lo buscan por el bosque. Mm. La verdad es que Hilas, el novio, digámoslo de una vez,
sí, bueno,
de Heracles, no fue encontrado nunca. Y así fue como se quedaron de a pie Heracles, Polifemo y el pobre Hilas,
que nunca apareció.
Que nunca apareció. Linda historia esta.
Capaz que está vivo.
Y por ahí está todavía. Ahí está. Hilas, el novio de Heracles.
¿Esa isla dónde queda, más o menos?
No lo sé. Yo creo que queda en el Mar Negro. Yo creo que ya habían pasado el Helesponto. Siempre, todo esto queda, el viaje de los argonautas empieza desde Grecia, Mar Egeo, cruzan el Helesponto y entran al Mar Negro y toman la costa norte del Mar Negro. Ahí, el punto de llegada era Cólquide, que es, hoy en día es Georgia, que fue una de las repúblicas soviéticas donde casualmente nació Stalin.
Hmm.
Esa es más o menos la geografía. Quiere decir que este punto, que no lo tengo claro, lo puedo averiguar exactamente. Debe ser, como era una de las primeras,
claro.
Un poco antes o un poco después del Helesponto, ahí el estrecho del Bósforo. Debe andar por ahí. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta competencia de remo? ¡Qué competitivos!
Mm.
Propongo escuchar un tango que canta Ignacio Corsini y se llama Saludó y se fue.
Ah, perfecto. A medida.
Justamente lo que hizo Hila. Me voy hasta el estanque, ahora vengo, hasta luego. Y se fue. Y no lo vieron más. Adelante.
Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más. Si me juró que su querer fue para mí y yo le di mi corazón, ¿por qué razón me deja así? Era una criolla con tal luz en las pupilas que hasta el sol de pura envidia se escondió más de una vez. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue. Me dejó un papel en que me dice así, si algún día las chismosas me quisieran hacer mal, porque no les dije nunca qué dolencia llevó en mí, diré que si son honradas compadezcan mi pesar, que me voy con un secreto que tan solo sabes Dios, que te llevo en mi recuerdo y que espero tu perdón. Hasta el barrio está llorando como yo, ya no tiene quien le cante las milongas de arrabal, ni le borde los dibujos de algún corte floreador, que era el lujo de las hembras en el arte de bailar. Se me antoja que a la puerta le han colgado algún crespo, porque el barrio está muy triste desde que ella lo dejó. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más.
Era Ignacio Corsini. En La Venganza Será Terrible, saludó y se fue.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como:
se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
¡Ay, cómo hace! ¡Me da un vértigo!
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Nacido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para hacer una declaración de amor.
Bueno.
Nos escriben muchos jóvenes tímidos. Sí. Que dicen, quiero declarármele a una señorita y no sé cómo hacerlo.
Ahora debe estar más difícil eso.
¿Eh? Siempre fue difícil.
Sí, pero ahora...
Porque la declaración, si usted falla ahí, a pesar de que venía todo el viento a favor... Una declaración con demasiadas palabras, o por ahí se complica todo.
Usted sabe
todo.
Que yo estoy en contra de la declaración.
¿Ah, sí?
Y claro. Es rara la declaración.
Es superflua.
La declamación.
Es superflua y además es invasiva. Mm. Yo creo que el devenir de los movimientos
sí.
Hace que no sea necesario.
Claro, claro.
Usted que se le acerca a una mina, generalmente es impertinente.
Sí.
Si usted tiene que decir, mira, te quiero decir algo, que quizás no esperes, qué sé yo, es que de algún modo hay un paso que usted se está saltando.
Sí.
Usted se está postulando.
Está acelerando.
Para, está acelerando un proceso. Sí, sí. Está siendo impertinente. Así que retírese, por favor.
Bueno, por favor.
Y suélteme.
Yo recuerdo cuando era adolescente, iba caminando con varios amigos, delante nuestro, en la vereda, varios metros adelante, iban varias chicas, de las cuales una me gustaba. Y todos nos pusimos de acuerdo, en realidad me convencieron a mí de que fuera y me le declarara
claro.
A la que me gustaba.
No le puedo creer.
Sí, yo aceleré el paso... Y cuando estuve cerca dije, ¿querés salir conmigo? No, me dijo.
Claro, fue rápido
y volví.
Pero está muy bien.
Claro.
Lo que te hizo. Mucho peor hubiera sido, mirá, tengo que decirte.
Claro,
ah, bueno, claro.
¿Sabes? ¿Querés salir conmigo? Es extraordinario.
No, me dijo.
Yo nunca me atreví.
Claro, pero nunca. Pero en los chicos era más habitual, porque claro. Si no, uno después lo va aprendiendo el otro, pero...
Sí, claro.
Se usaba la carta también.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
A ver.
Declararse no es solo una cuestión de palabras, sino también de gestos y acciones.
Bueno,
acá está diciendo justamente que no hay que declararse. La elección del momento adecuado, sí, hay que declararse.
Sí.
El lugar apropiado, la preparación previa, pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es fundamental tener en cuenta la personalidad y los gustos de la persona... ¿A quién se dirige? ¿Qué sabemos?
No, claro, bueno, pero si uno supiera tantas cosas... Pero
claro. Dice, bueno, primero conoce a la persona. Tómate tiempo para conocer los intereses, gustos y valores de la persona que te interesa. Esto te permitirá adaptar tu declaración de manera más efectiva.
Bueno, sí.
Ahora es una falsedad total, porque usted la investiga, le hace todo un trabajo de inteligencia para decirle lo que ella quiere escuchar.
¿Pero y qué es lo que quiere escuchar?
¿Qué sé yo?
¿Acaso usted le está haciendo un ofrecimiento?
Pero no le va a decir usted si a ella le gusta la torta de ricota.
Sí. Claro.
No le va a decir que...
¿Usted está interesado
una torta de ricota?
En yacer con ella?
Claro.
No
claro.
En comer torta de ricota. Así que tiene que ser... por lo menos tiene que ser rápida una declaración.
Bueno, pero
para mí lo peor es la declaración de alguien que conoce a la mena y que tiene una cierta relación de amistad.
Y bueno, claro.
Eso es lo peor.
Y porque cómo pasa de la amistad claro. al otro.
Y ahí es donde vienen los incisos tales como, mirá, tengo que decirte algo, vos sabés que desde hace tiempo, etcétera, etcétera.
No, pero eso... usted, pero ahí me parece que va más sobre seguro, porque usted
¿qué tiene... seguro?
¿Qué seguro?
De la amistad, no
seguro,
hay...
seguro que le va a decir que no.
Claro. No, pero tiene, pero por lo menos
si tiene... es amiga suya y usted le tiene que decir esto.
No, pero no
es porque
lo
nunca lo agarró la mano, claro. nunca se acercó y nunca le dio un beso en un rincón.
Si ella fuera...
Entonces, porque a usted no le gusta.
Claro.
La conoce hace 7 años.
No, no, claro. bueno, pero 7 años.
Y la, y nunca...
Pero quizás no se le ocurrió.
¿Cómo no se le ocurrió? Se le ocurrió y le dio asco. No,
claro. Sí, no. Usted se hubiera dado cuenta, ella le hubiera dado múltiples
no,
señales.
Porque a veces, ¿sabe qué? El de, es tan fuerte la relación... Y es tan fuerte la expectativa del amor.
Sí.
Que quizás ella, fue mucho para ella. Usted es mucho. Fue mucho.
No vi entonces, nunca eso.
No.
Entonces, nunca fui mucho dice... para nadie.
Entonces, no.
Y muchas veces fui poco.
A los ojos de ella. A los ojos de ella en ese momento. Después ya es otra cosa.
Pero ahora, a los ojos de ella. Hay todavía una circunstancia peor que la amistad, que es compañero de trabajo. Y ahí se da mucho.
Sí.
Ahí se da sí. mucho, porque ser compañero de trabajo produce una asiduidad
sí.
que, sin embargo, no está sostenida por una profundidad.
Claro, claro.
Y la
claro.
ve todos los días y a lo mejor no sabe ni su segundo nombre.
Sí, claro, claro, claro.
Hay una contigüidad.
Sí, sí.
Una metonimia. Y usted se acerca en nombre de esa cercanía.
A veces
se acerca
hay...
en nombre de esa cercanía previa.
Sí, claro.
Y ahí está mal.
A veces hay situaciones de complicidad, por ser compañeros de trabajo, que usted interpreta
se
como
puede confundir.
Se puede confundir.
Que le están dando vía
ahí
libre.
Ahí es donde más se puede confundir.
Claro.
Y ahí es donde se reciben... Porque, además, a muchas mujeres no les gusta relacionarse con compañeros de trabajo.
No, y no. a los hombres tampoco.
No es, una,
no es el mejor lugar.
No es una buena...
No, bueno, no
me va a negar que es cómodo.
No, pero a la larga...
Sí. A la larga todo sí. es horrible.
No, no, pero no es... No, pero sobre todo no es cómodo.
No, claro.
Por sobre todo no es cómodo.
Sobre todo si las cosas no van bien y tiene que seguir
fueran,
trabajando.
Es un problema, porque...
Y si van bien también es un problema.
No,
porque...
lo peor es ser amante clandestino. De una compañera de trabajo.
Ah, bueno.
Por ejemplo, un tipo es casado
sí.
y se le ocurre tomar como amante a una tipa que trabaja con él. ¡Está loco!
Sí.
Sí, y yo creo que hay miradas, gestos y guiños.
Señor, por favor.
Y guiños.
Por favor.
Y guiños.
Bueno, a mí si me guiñan el ojo...
¿Qué? Claro, no siguió la frase.
No, pero digo que complican todo.
¿Qué está queriendo decir?
No, porque...
Dígalo de una
porque
vez.
Porque si son amantes, pero durante el trabajo no se dan bolilla, está perfecto.
Sí, pero a veces sobreactúan.
Sobreactúan, no se dan bolilla. Qué raro, ¿eh?
Claro, claro. Son los que peor se llevan.
Vos te peleaste con esta tipa, ¿qué te pasa?
Claro. Ni la saludaste cuando...
Es extraño eso.
A mí me gustan esas situaciones desde el punto de vista...
sociológico.
No, artístico.
Ah,
para hacer obras de teatro, películas.
Sí, sí.
La mujer lo va a buscar al trabajo al tipo. Y la otra tipa está ahí en la fotocopiadora
sí.
y mira de reojo.
Claro.
Y el tipo está sudando tinta.
Sí.
Sí. Es horrible todo esto. Bueno, vamos a ir adelante a ver qué dice. Elige el momento adecuado. Un momento y un lugar en que ambos estén cómodos y relajados. Si estamos cómodos y relajados, es que ya me declaré de alguna
claro,
manera.
Claro.
Es que me voy a declarar sí. cuando la tipa está en la cama conmigo.
Sí.
Sí.
Qué difícil.
Bueno, podría ser.
Podría ser.
Podría sí. ser. Evita las situaciones comprometedoras que pueden poner a la otra persona en una situación difícil. Rechazo.
¿Sabe cuál es una situación comprometedora? Un regalo, por ejemplo, inesperado. O sea, usted le regala un ramo de flores.
Eso es horrible.
Y ella se lo tiene que aceptar, pero no quiere andar con usted.
Claro.
Bueno, eso...
No, es horrible.
Claro, gracias por las flores, pero...
Claro, gracias por las flores, pero no, ni hablar de nada. Claro.
No, yo si soy ella, digo, gracias por las flores, se las voy a regalar a mi mamá.
Horrible. O sea, termina todo de la peor manera.
Que quede claro que...
Claro, claro. Uy.
Que no las voy a usar.
¿Qué le parece a usted una declaración de amor a una dama que usted sabe que tiene novio? No es porque usted podría agregar también que usted conoce al novio. No, pero usted sabe que tiene novio.
Porque ya lo dijo en algún momento.
En algún momento lo dijo, porque novio la, es compañera del trabajo, poner el novio la viene a buscar, algo. Y usted se declara igual. Dice, mirá, la verdad es que me gustás tanto que te lo tengo que decir. Yo sé que bla, 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 pero...
¿Qué tenés a ese?
Yo sé que X, pero Y.
Bueno. ¿Pero qué quiere usted?
¿Qué quiere? ¿Cómo le suena a usted esto?
A mí me suena mal.
Es que todas las declaraciones están mal.
Claro.
Están mal todas.
¿Y qué pasa si ella le dio a entender que tenía novio, un novio inventado?
No.
Porque no quiere que usted avance.
¿Por qué no va a querer que...? Ah, porque no le gusta.
Porque no le gusta. Claro. Entonces inventó un imaginario novio.
No hacen eso las mujeres.
No, es demasiado enrollado. Le dice, lo mira con asco y ya está.
Sí. Pero hay tipos que hacen eso.
Sí.
Bueno, el rechazo. Uno de los mayores temores al hacer una declaración de amor es el rechazo.
Es el mayor temor.
Es el único temor. ¿Qué otra cosa le van a hacer? Había le van a envenenar la sopa. Bueno.
Había un compañero mío que se declaraba a todas cuanto podía. Y recibía muchísimo rechazo.
Y claro, pues esas políticas malísimas.
Y después decía, dice que decía, a mí qué me importa. Cuando,
no,
cuando,
pero...
cuando lo rechazaba.
Claro, bueno,
es horrible. Había
una política que era tirarse en todas las piletas y por ahí algo ligaba.
Sí.
Ese era el caso. Es importante, queridos amigos, estar preparados para aceptar la respuesta de la otra persona, sea cual fuere.
Sí.
Sea cual fuere la otra persona o sea cual fuere la respuesta.
La respuesta.
Y no tomarla como un reflejo de tu valía personal. Y sí, es un reflejo de tu valía personal.
Pero la clara es para
ella. Si te dicen que no, es porque no sos suficiente para eso.
Claro.
No,
ahí se le transforma.
Basura. Roberto, yo no es que a mí me das asco, pero... Seguramente hay otras chicas que les debe gustar.
Vas a encontrar en otra categoría...
no sé qué...
Ahora, está bien. ¿Qué pasa en ese momento? ¿El tipo se tiene que ir inmediatamente o hace de cuenta que acá no pasó nada y pide una botella de champán?
Olvidemos todo esto. Mala mía.
Sí, bueno, no, claro. Bueno, sí, bueno, tiene que...
Pero ¿cómo sigue?
No, usted... pero la noche es horrible.
Pero el golpe que usted recibió no lo puede...
Yo me voy del trabajo.
Claro,
sí. Ya es horrible. Por eso hay que elegir el momento. Si se va a declarar, porque estamos hablando de eso, un momento que tenga una vía de escape, porque si le quedan dos horas. Por delante.
Están en el tren, por ejemplo.
Sí.
Rumbo a Mendoza. Sentado uno al lado del otro. No. Hágalo en una esquina, cosa que usted tenga una vía de escape.
Sí. O usted acaba de pedir la entrada en el restaurante y todavía tienen que comer toda la cena.
No. Declárese en el postre, al pagar. Claro.
Sí, pero bueno.
Vos la cuenta y... Ah, te quería decir algo.
Sí.
Vos sabés que... Vos me gustás.
Mire que a veces siempre tardan en entrar en la cuenta.
Una eternidad.
Tardan mucho en entrar en la cuenta.
El tipo por ahí, si la mina le dice que no, dice, por supuesto pagamos a él.
Claro, sí.
Es una porquería. Ese tipo.
Tiene esa chance.
Bueno, vamos a ver. En el mundo hay distintas costumbres para declarar.
Ah, miren.
En el Japón, la discreción es valorada.
Claro,
muchísimo.
Que no se note nada.
Las declaraciones de amor suelen ser sutiles y simbólicas. Por ejemplo, el tipo se acerca a la mina y le hace...
No, esto no, señor.
Esto no.
No, quiero decir, alguna...
Pero supongamos, le regala...
Alguna gestualidad simbólica, por ejemplo, se arrodilla...
Sí, no sabemos cuál, no lo dice el informe.
Por ahí es una pétalo, le regalo un pétalo de una flor roja.
Eso me gusta.
Y si ella
eso es simbólica,
claro.
Que haya un símbolo de la declaración y que no haga falta verbalizarlo.
Exacto.
Y que siempre uno tenga la salida de decir, bueno, fue una cosa poética.
Si ella le da un beso al pétalo de la flor, quiere decir que...
Pero de algún modo en Occidente también.
Bueno, pero continúo con esto de Japón. Dice, son gestos delicados y regalos significativos. Por ejemplo, el Día Blanco, que es un mes después de San Valentín, permite a los hombres corresponder con regalos a las mujeres que ya lo habían obsequiado de antes. Pero eso no es una ya son payasadas.
Ellas no es una declaración.
Ah,
eso,
claro. En Francia tiene una hay una rica tradición de expresión amorosa. Suelen ser poéticas las declaraciones, apasionadas, inspiradas en la literatura y el arte. Un ejemplo icónico, están locos lo que van a decir, es el beso francés.
¿Cuál es?
Es un beso profundo.
Ah, bueno.
Una muestra de afecto que se considera una forma de arte en sí misma.
Bueno,
pero... ¡Qué mentira! ¿Cómo se va a declarar con un beso francés? Lo mismo que si usted se declarara tirándose encima de la mesa.
Lo que pasa es que quizás llama declaración a otra cosa. A veces se consuma el hecho de...
Claro.
De ese modo.
Eso se llama atropellar a una mina, ¿no?
Claro.
Señor. Sí. No, pero a veces se va dando la situación.
¿Cómo le va a dar un beso así a la compañera de trabajo?
Que es lo que tiene que ocurrir.
Bueno, por eso.
Así es como ocurre. Claro. Uno se pone novia así, está hablando y le toma la mano a la mina.
Claro.
Empieza a decirle alguna cosa y la mina no se suelta, se acerca. Pero cuando quiere acordarle de un beso,
sí, claro.
Y ya está.
Sí, exacto.
Ya somos novios. ¿Qué quiere que le...? En Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto.
Muy bien.
Que se broma.
Tiene razón.
Dice, en la India, en la vibrante cultura de la India, ¿cómo puede ser una cultura vibrante?
Está todo temblando.
¿A qué se refiere? Las declaraciones de amor están impregnadas, una palabra muy fuerte, de tradiciones religiosas y sociales. Y dice, por ejemplo, canciones.
Ah, mire usted, como una especie de...
Son vehículos... Está muy bien, la serenata.
La serenata, claro.
No está mal la serenata.
Estaba pensando.
Porque puede tomarse como una pura serenata. Y ahí le das a la mina la ocasión de decirte que sí.
Sí.
Y,
o agradecerte
la serenata.
Y nada más.
Y estamos todos contentos.
Claro.
Muchachos, esta noche iremos por los barrios. Bueno, hoy no estoy tan bien para cantar, pero esa era una linda... La vieja serenata es un lindo bar que a veces cantamos aquí.
Sí, primero que se le pongan en la puerta de la casa a cantar.
Está bien, pero...
Exponiéndola
a
todo el barrio.
Pero tiene lo suyo, yo he visto.
Para mí es resultado opuesto.
Y según donde viva la mina, si la mina vive en la avenida Santa Fe en un séptimo piso,
no, claro, ahí no,
imagínense, sí. ¿No?
No se entera la mina de
que... No se entera, y además usted se lo lleva por delante en 60.
Sí.
En Italia, en la China, a ver en la China qué hacen. Están influidas por la tradición y la historia del país. Bla, bla, bla. Por ejemplo, el Festival de Qixi, también conocido como Día de los Enamorados Chinos.
Bueno.
Ya no de todos los enamorados chinos.
Sí, que son muchos iguales.
Sí, claro. Es una ocasión importante para expresar amor y afecto a través de intercambios reales el Día de San Valentín.
Sí.
¿No? De todo lo mismo. No hay ninguna manera.
El amor es lo mismo en todas partes.
El amor es lo mismo en todas partes y la declaración no sirve en ninguna.
Y esos norteamericanos que van al partido de béisbol y se arrodillan o cosas así.
Pero eso
le dan el no.
Y los enfocan.
Compañero de colegio me gusta.
Sí, bueno, ahí sí
una declaración por cartita en cuaderno.
Sí.
Letrita. Y que dice, ¿me querés? Respuesta de la mina. Quizá. ¿No le parece extraordinario?
Sí, porque le deja abierta la puerta.
Eso es muy bueno.
Claro.
Y eso sí sirve.
Claro, porque
mirá, tengo que decirte, no.
Eso está bien, porque le da una esperanza, si usted se esmera, se porta bien.
Pero la cartita está bien.
Sí. Se usaba mucho en la escuela la amiga mensajera.
Sí, señor. La amiga. La que se sentaba con ella.
Sí, entonces, ella iba y venía. ¿Cómo estaba el asunto?
Sí, claro, entonces, sí. Eso estaba muy bien.
Y traía la información, sí.
Claro, claro.
Andate aquí. Sí, sí.
Por ejemplo, te decían, Fernández, gusta de ti.
Claro.
Sí, sí.
Entonces usted ya ahí ya tenía...
Sí, eso es genial, claro, porque si no había reciprocidad, no pasaba nada.
Sí, extraordinario, sí, extraordinario era eso, sí, eso sí. Nos decíamos por el apellido.
Sí.
Qué cosa. Bueno, entonces esa declaración es válida.
Sí.
Instamos a los jóvenes estudiantes a... comunicar incluso de la primaria, porque ya uno
sí,
en la primaria.
Por supuesto, sí, sí.
Es mejor en la primaria que en la secundaria. Ya en la secundaria uno empieza con el cinismo y sonamos.
Sí, sí.
Pero mandar una cartita, arrancar una hoja del cuaderno, ¿me querés? Firmado Barton.
No.
Oh, sí. Oh, tal vez firmado Fernández.
Sí, ahí me gusta el panorama.
Yo conservo de esas notitas que me han escrito y cartas.
¿En serio? ¿No las tuvo que...?
¿Usted conserva eso?
¿No las tuvo que desechar?
Siempre las guardé.
No, ¿por órdenes de arriba?
Una persona que yo admiro a partir de ahora.
Sí.
Nunca pude guardar absolutamente nada. No fui capaz de guardar nada. No tengo ni un solo recuerdo de nada. Ni de la infancia. Muchos me han sido robados.
Sí.
Muchos me han sido robados. Pero grabaciones que he tenido, cartas hermosas, todas me han sido robadas o han sido profanadas.
Qué feo, ¿eh?
Muy feo, sí, sí.
Sí.
Sí. No tengo sino pésimos recuerdos de esas pérdidas.
Claro.
Muchas de las cuales se deben a intervención de tercera persona.
Claro, eso es horrible.
Claro que sí. Celos, por ejemplo.
Sí.
Celos.
Pero yo le hablo inclusive de cartas de la niñez. Estoy hablando de cartas de quinto grado, sexto grado.
Lo felicito.
Tengo un montón de eso.
Lo felicito. Y me parece un lindo cierre para este ataque a las declaraciones que termina
de este modo.
De un modo tan emocionante.
Vamos. 3, probando. Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto, y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces, me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio, somos inigualables.
¿Y es 100% uruguayo?
100% uruguayo. Uruguayo, como poco.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
¿Los de afuera? Son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como...
Se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
¡Ay, cómo hace! ¡Me da un vértigo!
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Nacido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
Continuamos, la venganza será terrible y creo que ya está. Es inminente la llegada del maestro.
Sí, sí.
Le veo la sombra ya.
ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo García. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches.
Muy Morena. Buenas noches.
¿Cómo anda, Manuel?
Bien, bien, bien.
¿Que le va? ¿Todo
bien? Bien, muy bien.
Bueno, hay pedidos. Le piden a Monte Criollo, le habían pedido.
Me encanta.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscan a dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Muy lindo, maestro.
Bueno, pedidos que han llegado al 11-6585-5580, también por otras vías como las redes, los encuentran en La Venganza Radio, así nos buscan. Y le piden The Duck of the Bay.
De Otis Redding.
De Otis Redding, sí. Eso es un pedal, sí. Directamente.
Bueno, ¿y así con guitarra?
Sí, con guitarra, sí, vale, sí, vale, se puede hacer.
De marcha con guitarra. Dile.
Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away, just sitting on a dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, hailing from a Frisco Bay, 'cause I have nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. I'm just gone sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. Just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Bueno, El Tercer Hombre es uno de los pedidos.
Sí,
a ver cómo funciona la cítara.
Qué lindo.
Que es el momento de la trompeta.
Muy bien, la voy sacando.
Esa es, sí, es una posibilidad.
Ver, ya estoy listo. ¿Qué es
eso? Días de Vino y Rosa, por ejemplo.
Me encanta. Ahí está.
Esa es la bocina del 39. Días de Vino y Rosa, ¿va a ser?
Vamos.
Bueno, señoras, señores, muchas gracias, Pero debemos marcharnos ahora, ¿eh?
No me digas.
Sí, ya.
Y justo estaban en lo mejor.
Y bueno, sí. Pero es así. La promesa es reencontrarnos mañana. ¿Les parece?
Sí.
Claro.
Nos propongo esta canción.
Sí.
A ver.
Thank you.
estoy buscando en el mapa. Busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Charat, charat, yacun, charat. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Yeah.
Yeah. Del Sol.
Yo, this is Wyclef representing Criswell. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he has died, and so I came to see him and listen for a while, and there he was, this young boy, stranger to my eyes, drumming my pain with his fingers.
Outside
of something here, we got family here,
Everybody got a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
Siempre sale el sol.
Another angel die. You won't do well to darken me with your secrets and your lies, with your piercing code of silence. Relax, enjoy the ride. I'll meet you by the river. Another angel die. Watch another angel die.